Santiago Abascal, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, hay dos cosas primero que comentar. Antes del debate de ayer, el habitual, y sin embargo a lo que no debemos acostumbrarnos, la habitual agresión a un acto público político de Vox con el permiso del Ministerio del Interior, porque te pueden sorprender una vez, que tampoco, pero en fin, te pueden sorprender una vez o la policía puede tener las órdenes mal dadas, etcétera. Pero una segunda, una tercera, ya no. Y esto volvió a suceder ayer.
Bueno, ocurrió ayer en Navalcarnero. Como sabéis, Vox dio de alguna manera el pistoletazo de salida a su campaña electoral en Vallecas, donde el presidente del gobierno dijo que íbamos a montar bronca a un lugar donde un 12% de los vecinos nos votan y tenemos 15.000 votos. Pero es que ayer en Navalcarnero fuimos a un lugar, digo, por destruir un poco su argumento, que se cae por su propio pie, pero creo que es interesante señalarlo, a un lugar donde Vox ganó las elecciones generales, donde Vox tiene casi un 30% del voto, y volvió a ocurrir lo mismo. Es decir, que una banda de criminales incitados y llevados a la violencia por ministras, por gentuza como la que acaba de abandonar el gobierno para decir que viene a salvar Madrid, amparados por Marlaska y justificados por Sánchez y por otro criminal como el secretario general del Partido Comunista, el señor Enrique de Santiago, delegado de las FARC en España, de una organización
narcocriminal. Bueno, y en La Habana, que representó a las FARC en La Habana.
Claro,
que se dice
y un tipo del Foro de Puebla, de los responsables de haber llevado al desastre de Hispanoamérica, que llegó a decir en el Congreso de los Diputados el otro día que Vox había ido a Vallecas a lanzar ladrillos a la gente e insultar a los vecinos. O sea, no tienen ningún tipo de escrúpulo para mentir. Entonces, es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación para contar lo que realmente está pasando en nuestros actos, que es terrible. Ha habido más incidentes durante estos días. Más o menos los han mantenido a cierta distancia. Pero el de ayer fue particularmente desagradable. Otra vez caían objetos entre la gente mientras yo hablaba. Tuve que parar el acto y dirigirme a la fuerza pública, en este caso a la Guardia Civil, para decirles que se estaba cometiendo un delito contemplado en el Código Penal, para pedir la identificación de todos los que estaban allí, e incluso para decir que si no los desalojaban y no podíamos desarrollar un acto político lícito, que avanzaríamos hasta expulsarlos. Finalmente fueron desalojados, pero fue algo muy desagradable, entre otras cosas porque, bueno, a mí ayer me afectó, porque hubo una niña a la que le dieron con un huevo en la cabeza, que es algo que también duele, y una niña de 10 años, pobrecita, que iba con sus padres, me la trajeron justo cuando me iba a la furgoneta para saludarme y sacarse una foto conmigo, y la verdad que estaba impactadísima. Entonces, es tan indignante lo que está pasando con Vox, y quieren normalizarlo de tal manera, que esto no se inicia en Vallecas, o sea, nos ha ocurrido en mi tierra, en Sestao y en otros muchos sitios, en Cataluña, pero también en Galicia, nos ha ocurrido en Murcia, ha ocurrido en Andalucía. Bueno, es lo que hay, que la izquierda como necesita de la violencia para mantenerse en el poder, pues la ejerce y a la vez cuenta con la violencia y la demonización de algunos medios de comunicación que le hacen el caldo gordo contra Vox.
Bueno, ayer tuvo lugar en el debate, antes comentábamos, que fue un debate muy interesante porque en Madrid lo de la alternativa comunismo-libertad solo le faltaba que lo aceptara Gabilondo. Y al final lo aceptó, en lo que yo no sé si fue un acto de suicidio, si es que el sepuku en el PSOE ahora se hace así, abrazándose a Pablo Iglesias o qué, pero acabó diciéndole, Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones, con lo cual estaba claro que lo que el que votara a Gabilondo estaba votando a Pablo Iglesias y viceversa, ni siquiera la pistolera de Rejón se abrazó directamente al marqués de Galapagar, que tuvo una intervención criminal. Hay que recordar que el Parlamento Europeo recientemente prohibió cualquier acto de enaltecimiento o de defensa del nazismo y del comunismo. Y en Madrid se presentan, de los tres partidos de izquierdas, dos son comunistas y el tercero es un socialista aliado al comunismo. Eso no sucede más que aquí. Pero en el debate tuvo lugar un reparto de papeles. Y es que cuando se lanzaban a por Ayuso todos, porque es la que tiene más expectativa de voto, entraba Rocío Monasterio como Benzema en el área del Cádiz. Es decir, Vox desde el principio ha hecho, digamos, una campaña de mínimos para asegurar puestos. O sea que ahora, si queréis, lo debatimos. Me parece inteligente. Pero, ¿cómo se mantiene? Quedan 12 días de campaña, 11 realmente, o 10. pero en fin, queda todavía algo de campaña. ¿Cómo se mantiene, digamos, cuando uno hace un plan estratégico? Pues lo puede hacer, pero luego el día a día, el calentón, el debate, las declaraciones de uno, no de los candidatos, porque yo creo que con Ayuso no ha habido ningún roce, pero con Casado, o habla Teodoro, o sale otro, o al revés, o alguien de los tuyos de pronto se calienta y dice algo. ¿Cómo se mantiene, digamos, esa disciplina que en el caso de Vox está muy claro, que es en torno a la seguridad, y sobre todo en las zonas populares, y ahí han centrado el debate? ¿Cómo se puede mantener esa disciplina? ¿Se mentaliza a la gente? ¿Se multa a los que se salgan del guión o cómo?
Bueno, yo dirijo la campaña de Vox personalmente y he acompañado a Rocío Monasterio en todos los mítines electorales. Y realmente es una campaña muy cohesionada, muy coordinada, en la que todos estamos de acuerdo en qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que tenemos que hacer. No obstante, no estamos hablando solo de esas cosas, también estamos confrontando con el Partido Popular y además estamos haciéndolo con contundencia ante algunas cosas que no nos gustan de los planteamientos del Partido Popular en esta campaña, no solo del señor Casado, sino de la señora Ayuso, pero claro, estamos haciéndolo también con una contundencia explícita, tan clara respecto al asalto comunista de la Comunidad de Madrid, explicando a los madrileños que la función social y política de Vox en estas elecciones es evitar el asalto de la comunidad por parte de los comunistas, que yo creo que nadie tiene dudas de qué es lo que va a hacer Vox y de que es lícito que Vox defienda sus planteamientos y que confronte con otros partidos, incluso con aquellos con los que está condenado a pactar. Es decir, que el mensaje no es solo inseguridad, no solo son los barrios trabajadores, donde realmente estamos recibiendo un apoyo espectacular y unas bienvenidas que a nosotros mismos nos sorprenden, porque los actos de Vox están siendo multitudinarios en todo Madrid, sino que estamos hablando realmente de todo, ¿no? Y de hecho, bueno, planteabais de alguna manera cómo ayer Rocío Monasterio salía con el escudo a defender en este caso a Isabel Díaz Ayuso de algunas acusaciones, pero hemos echado en falta reciprocidad con ese escudo, porque incluso hemos recibido el ataque por denunciar una realidad que han denunciado los medios de comunicación, pero que Vox no puede denunciar al parecer en campaña en un cartel electoral, que es la de los Menas, en la que no solo no hemos recibido el apoyo del Partido Popular, sino el ataque, y también estamos muy lejos de las posiciones del Partido Popular y de la señora Ayuso en relación con los toques de queda que quiere mantener ilegalmente más allá del 9 de mayo y que nosotros no solo no podemos apoyar, sino que no vamos a apoyar. Es decir, la señora Ayuso, si finalmente gana y gobierna con el apoyo de Vox, no podrá tomar esas decisiones restrictivas para la que no es competente, y esperamos que el señor Casado deje de implorar al señor Sánchez pues poderes especiales para las comunidades autónomas para seguir restringiendo derechos y libertades, máximo en un momento en el que hay comunidades autónomas en rebeldía como la catalana. Nosotros pensamos que los españoles y España debe protegerse, pero no puede detenerse, que hay que recuperar el derecho a la libertad de circulación por todo el territorio nacional, sin restricciones horarias, sin toques de queda, sin cierres perimetrales en las provincias, en los barrios, con las medidas de seguridad sanitaria que sean necesarias. Pero vamos a defender eso hasta el final y queremos que los españoles que nos están escuchando y que van a votar sepan cuál es el planteamiento de Vox, que en esto, desgraciadamente, está solo.
Y la última cuestión, y preguntáis, Ciudadanos, porque creo que el único elemento, la única variable, que es sorprendente que en tan poco tiempo se haya producido, porque hace solo 2 años que hubo elecciones en la Comunidad de Madrid, que se dice pronto. Bien, es verdad que ha cambiado tanto la situación, el mapa político, desde que está Sánchez en el poder, que claro, nada es exactamente igual. Sin embargo, el único elemento que puede arrojar alguna posibilidad de victoria de la izquierda sería un grupo de Ciudadanos y que saliera justo la mayoría mínima, los 69 escaños, con todos los partidos, los dos partidos comunistas y el socialista y el de Ciudadanos. ¿Cuál es la posibilidad que como jefe de campaña, lo ha dicho, bueno, ya se ve, además en la campaña, pero además está bien que lo asuma. ¿Qué posibilidad, digamos, técnica ve? Y luego, políticamente, ¿cómo valora la campaña de Edmundo Val y el personaje, el que hayan elegido el candidato Edmundo Val en lugar de cualquiera de los que han estado estos años?
Bueno, nosotros por los datos que tenemos y algunos y por los que se están publicando, vemos que Ciudadanos un día está dentro, otro día está fuera, y su resultado puede ser extraordinariamente dañino en caso de que obtengan representación, porque es imprevisible lo que puedan hacer. Y yo creo que votar a Ciudadanos es jugar a la tómbola en estos momentos. Y digo esto con verdadera pena, porque aunque nosotros hemos confrontado y muy duramente con Ciudadanos, es un partido al que creo que todos los españoles recibimos con los brazos abiertos cuando en Cataluña fue tan importante para dar una alternativa que no existía y que no habían sido capaces de dar los partidos nacionales en Cataluña. Bueno, es difícil llamar partido nacional a un partido como el PSOE, que no se atreve a presentar sus siglas en Cataluña, ¿no? Pero los partidos de ámbito nacional habían abandonado a los catalanes, Ciudadanos obtuvo un resultado espectacular y aquello fue saludado por los españoles, incluso por nosotros cuando Vox ya existía, pues fue acogido con alivio. Claro, ver que Ciudadanos ha perfeccionado la tradición política en unos términos en los que puede competir con el Partido Nacionalista Vasco, pues es algo verdaderamente triste, porque el PNV, recuerdo cómo, bueno, recordamos todos, cómo le prometió a Rajoy que le aprobaba los presupuestos un día y días después apoyó
unas
una moción
horas,
de censura.
En unas horas. ¿No? En unas horas. O sea, eso es. Bueno, pero el PNV, desde Santoña, tiene una acreditada trayectoria.
Pues yo creo que Ciudadanos ha perfeccionado esa tradición porque ha hecho algo inconcebible, que es estar en un gobierno y a la vez perpetrar una moción de censura contra ese gobierno. Y después presentarnos a un señor, a Edmundo Val, que como abogado del Estado pues tiene todos nuestros respetos y ojalá vuelva pronto a la abogacía del Estado, a decir que con algunas condiciones pactará con Ayuso. Pero si están haciendo una cosa y la contraria, uno no se puede fiar de Ciudadanos en este momento. Yo creo que es un riesgo para los madrileños y para el conjunto de los españoles. Creo que estamos viviendo un momento histórico, con un gobierno que incita a la violencia desde el Consejo de Ministros, que la ampara con el Ministerio Interior, que la justifica desde la tribuna del Congreso de los Diputados cuando ya se ha producido, con un gobierno que restringe derechos y libertades fundamentales de los españoles, con un estado de alarma ilegal sobre el que se tendrá que acabar pronunciando el Tribunal Constitucional.
Bueno, eso le iba a preguntar, ¿qué año toca? Porque tardaron 2 días en echar a Toni Cantó de las listas y llevan 2 años y han dicho que a lo mejor cuando acabe el segundo estado de alarma hablan del primero.
Claro, sí. Realmente cuando ya sea inservible, porque habrá concluido el estado de alarma y por lo tanto sus efectos sobre nuestros derechos y libertades, salvo que se inventen una legislación especial, como implora ahora el señor Casado. Después, se aprueba una ley Herodes, que es la última herencia envenenada del señor Iglesias, que la apoya el Partido Popular también, una ley que, en definitiva, pretende amenazar a las familias con arrebatar la patria potestad de los hijos, no ya a través de un juez, sino de unos asistentes sociales y de unos funcionarios, si los padres decimos que determinadas cosas que quieren enseñar a nuestros hijos no deben conocerlas todavía, porque queremos proteger su infancia, porque no queremos corromperles, como quiere la izquierda, como quiere la alcaldesa de Getafe, que dice a los niños que apaguen la televisión y que enciendan el clítoris, literalmente, a esto se dedica la izquierda, o que directamente pensamos que son guarrerías y que no tenemos por qué enseñarles a ninguna edad. Y nadie va a querer más a los hijos que a los padres, ninguna ONG, ningún lobby, ninguna organización, ningún Estado. Entonces, ante un gobierno que hace todas estas cosas, no puede haber ninguna duda, hay que mantener una distancia infinita. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en Madrid y a nivel nacional. Es lo que ya no hace Ciudadanos y lo que no sabemos si hará el Partido Popular en algún momento, porque el señor Casado realmente hace discursos en la tribuna. Yo hablo después de él y digo, pues mira, lo firmo de cabo a rabo en el fondo y en la forma. Pero luego coge, se abstiene o vota a favor, o le pide un selfie a Sánchez diciendo vamos a vacunarnos juntos, y con Sánchez uno no puede ni vacunarse ni ir a heredar. Con Sánchez no se puede hacer absolutamente nada.
Es un delito a esa edad que se le escapó. Luego cuando dice vamos a vacunarnos juntos, de pronto se dio cuenta de que no, que era un delito. Dice, bueno, cuando nos toque, sí, sí, sí. Eso en diciembre, en el Día de los Santos Inocentes. Bueno, pero Julián y Tomás, a ver.
Santiago, buenos días.
Buenos días,
Julián. Yo quería preguntarle 2 cosas sensibles para Vox, o de esas en las que, en el caso de Vox, cruza un terreno que es delicado. Y son 2 cuestiones que, teniendo razón de partida, según cómo se gestionen, se pueden volver un poco en contra. Uno, el tema es de las agresiones que está, de los ataques, vamos, que está recibiendo claramente el partido en sus actos, y como dice, no es nuevo. Ayer en Navalcarnero, anoche se le notaba muy afectado, puso un tuit diciendo: voy a pensarme esta noche si, que es a lo que voy, si debemos de instar o pedir a nuestros simpatizantes que nos defiendan o que nos defendamos. Usted tiene que ser consciente que cualquier acto de reacción en ese tipo, y más en campaña, por muy justificado que esté y por mucho que se entienda, corre riesgo de ser muy negativo para ustedes, porque se va a controlar y se va a vender de una manera muy determinada. Y lo otro que me sorprende un poco, y luego si podemos hablamos efectivamente de las derechas y de las confluencias o no con el PP, es el tema de los menas, ¿no? Yo creo que efectivamente que las inseguridades, especialmente en algunos barrios, es un problema evidente. La vinculación con el mundo de la inmigración, pues no sé, simplemente no se quiere aceptar ni mirar, pero ceñirlo, o sea, reducir tanto el foco al asunto de los menas, donde sabemos que hay casos de menores delincuentes y salen en los periódicos, ¿no? La manada está Sabadell, la que sea, pero hay otros chicos de 10, 11 años, pues son unas pobres víctimas, ¿no? ¿Es consciente de ambos asuntos, tanto de que una reacción mínima, no digo exagerar, una reacción mínima en el caso de los ataques le puede ser contraproducente para sus intereses? Y el asunto, que quizás una mirada un poco bien pensante sobre la sociedad, el asunto de los menas, sí, y de que es fácil sacar a chiquillos de 8, 10, 11 años, ¿no?, que ostensiblemente se pueden ver como víctimas para la sociedad.
Pues somos muy conscientes de ambas cosas. En primer lugar, de que una reacción para defendernos, incluso una reacción legal, atendiendo a la ley de enjuiciamiento criminal, que diga que el español que está viendo la comisión de un delito tiene el derecho, incluso el deber, de intentar impedir la comisión del delito y de poner a disposición policial a quienes lo están cometiendo. Nosotros no podemos ir a la calle a hacer un acto político lícito, una manifestación legal, y que se nos rodee, y mientras la policía, con instrucciones del ministro de Interior, permite que se nos la pide. Si nosotros en un momento dado nos defendemos, no digo que devolvemos las piedras, sino que detenemos el mitin, avanzamos ante las personas que están lanzando piedras. Somos muchísimos más. Ayer estábamos en Navalcarnero, había 1,000 personas en la plaza y 20 tipos impidieron el mitin, lanzaron objetos a 5 metros de las personas, estaban al lado, solo estaba la Guardia Civil en medio y por encima de la Guardia Civil lanzaban los objetos. Y no se produjo ninguna intervención hasta que yo decidí parar el mitin y exigir a la fuerza pública que interviniese, comunicándoles, por si no lo sabían, que se estaba cometiendo un delito contemplado en el 514 del Código Penal, penado con prisión. Exigimos la identificación y dije, en estos momentos detengo este acto hasta que se pueda desarrollar con normalidad.
Y lo que usted pidió es ser defendido y que se
cumpla
la ley. Claro,
queremos ser defendido, pero claro, si nosotros en un momento dado no somos defendidos y vemos que la gente está siendo apedreada, que hay familias, que hay niños que están en riesgo de ser heridos, incluso de ser muertos, nosotros tenemos el deber de hacer algo. Si eso nos va a costar algunos votos, pues que nos cuesten. Pero yo no estoy dispuesto a ver a una niña llorando como ayer, totalmente desprotegida, en un acto al que fue probablemente con toda la ilusión, con sus padres, o con toda la inconsciencia o el desconocimiento. Y creo que legalmente se pueden hacer muchas cosas. Que luego los medios de comunicación las malininterpreten, sabemos que lo van a hacer.
Es muy fácil manipular todo
eso. Sí, lo sabemos.
Pero tiene que ser consciente del asunto.
Hay una cuestión que yo recuerdo, el Partido Comunista de España, que no era la basura esta. Yo por eso le recuerdo y le duele tanto a Pablo Ení, por eso me insulta continuamente. Casi me insulta últimamente más a mí que a ti. Esto no puede ser, algo está fallando. Pero lo que está fallando es que yo recuerdo cómo su padre, el terrorista, reivindicaba el acuchillamiento, precisamente, y además reñía con el Partido Comunista porque estaba, y de hecho pactó con los franquistas la transición, el Partido Comunista de entonces. Pablo Iglesias no representa al Partido Comunista de entonces, representa al FRAP y al GRAPO y a la ETA. Es decir, representa el terrorismo comunista, no el comunismo de la transición. Pero el Partido Comunista se ganó la legalización, a pesar de que Adolfo Suárez, que era muy guapo y era muy encantador, no tenía ni idea de la historia de España y, por supuesto, no sabía nada del Partido Comunista. De hecho, ni Carrillo conocía el Partido Comunista del interior. Por eso, al final, lo acabó echando a perder. Pero tuvo un servicio de orden que, cuando el asesinato de Atocha, hizo que no se moviera nadie. Es decir, toda la vida, siempre, cuando había manifestaciones con algún peligro, porque entonces estaban los guerrilleros de Cristo Rey, etcétera, todas las manifestaciones comunistas llevaban servicio de orden. Yo lo que he echado en falta...
Y los propios, ¿eh?
Y, por supuesto, propios.
Y solo los no, del otro lado también.
Pero no, que... propios. O sea, tenían servicio de orden precisamente para evitar, primero, que alguno de los tuyos se saliera de madre.
Eso.
Y le dijeran... puta. Y entonces saliera para sujetar a los tuyos y a los ajenos. Eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que, claro, cuando esto se fue civilizando hasta que llegó Podemos, salvo en el País Vasco, donde la ETA siempre ha actuado así, y en Cataluña, donde los terroristas siempre han actuado así, y los comunistas de la CUP, que son tan comunistas como Pablo Iglesias, claro, esto te obliga a otra cuestión. Y yo también he hecho en falta, y en eso estoy con Abascal, pero hay que hacer un servicio de orden cuando vas a un acto público sabiendo que las fuerzas del orden, como pasaba entonces, no son de fiar. Porque las órdenes que tenían, entonces, no sabías cuáles eran. Ni sabías si la Policía Nacional te iba a intervenir. En el acto de Atocha había no menos de 2.000 comunistas ya veteranos de servicio de orden. No pasó nada. Pero es que no podía pasar nada, porque era imposible. Y algo tendrán que hacer.
Es que... Para mí, como líder político, es muy cómodo ir a estos actos multitudinarios. Yo voy muy protegido, no solo por la escolta, sino también por voluntarios del partido que nos ayudan a entrar entre el tumulto de gente y de simpatizantes que quieren saludar y entre los que podría haber alguien que quiere agredir. Para mí es muy cómodo llegar con la furgoneta, caminar 50 pasos, dar un mitin, volver a la furgoneta dando esos 50 pasos, protegido, es entre empujones de cariño... y marcharme a casa. Pero no es nada cómodo pensar que allí se han quedado 500 personas, 300 personas pacíficas, familias, gente mayor, niños, a merced de 50 tipos que les apedrean, como ayer ocurrió en Navalcarnero, cuando nos fuimos apedrearon a la gente. Entonces, realmente yo estoy pensando en cómo protegemos a quien asiste a nuestros mítines. Hay quien dice, esto le beneficia a Vox. No nos beneficia, porque hay muchas personas que se lo piensan antes de acudir a los mítines. No nos beneficia, porque al final Vox está en torno a la bronca. Sale un... No voy a definirlo, iba a hacerlo... Sale un presidente ilegítimo, como Sánchez, a decir que Vox ha ido a montar bronca a Vallecas, donde nos votan 12.000 personas que no tienen derecho a ir a Vallecas a escucharnos. Entonces, mi preocupación es cómo protegemos a la gente que acude a nuestros mítines si la policía no lo está haciendo. Porque no solo es el desarrollo del mitin y que yo pueda hablar con más o menos comodidad, que no estoy hablando con comodidad casi en ningún sitio porque siempre hay alguno que va a montarla. Oye, por cierto, 1.000 personas convencidas que ven cómo se interrumpe su acto, como ocurrió, por ejemplo, en Fuenlabrada, por parte de 2 o 3 que se metieron dentro, y allí no sale ninguno con un golpe de ellos, ¿eh? No somos iguales. Digo porque hay veces que se dice, no hay que responder de la misma manera. ¿No? Si nosotros nunca respondemos de la misma manera, lo que estamos diciendo es qué hacemos para evitar ser agredidos y qué hacemos incluso para poner a disposición policial y reducir a los violentos que están lanzando piedras si la policía se queda mirando. Porque ayer, a veces por desconocimiento, algunos de los nuestros estaban viendo cómo actuaba la Guardia Civil y les estaba diciendo, oye, podéis estar aquí, insultad todo lo que queráis, literalmente, pero no os podéis quitar la mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Se refería a la distancia de seguridad sanitaria. Y mientras interrumpían el mitin, insultaban, gritaban, proferían amenazas. Y cuando yo dije, bueno, esto no puede continuar así, que además estaban lanzando objetos, lanzando huevos, tuve que bajarme a exigir la intervención de la Guardia Civil. Yo creo que es de una gravedad extraordinaria. Y por eso estamos pensando qué es lo que hacemos. No sé si es un servicio de orden,
sí,
no sé
si está inventado.
Avanzar pacíficamente con los brazos caídos hacia aquellos que están lanzándonos cosas o insultándonos y que lo hagan las personas más jóvenes y más preparadas o más aguerridas, pero algo hay que hacer porque nosotros no nos podemos seguir dejando apedrear. Y cuando digo nosotros no me refiero a mí, que soy el más protegido de todas las personas que están en esos actos, sino a quienes van a escucharnos. En relación con los menas, nosotros estamos muy convencidos de estar señalando un problema de inseguridad y de falta de libertades, por lo tanto, en las calles, para muchos españoles, en muchos barrios. Es verdad que no en todos los lugares esto se ve igual, porque hay madrileños que no conviven con este problema. Pero en aquellos lugares donde se está conviviendo con los centros de MENA nos entienden perfectamente. Estamos ante unos delincuentes que, cuando se detiene a un menor... El 75% proceden de estos centros y son extranjeros. El 75% de los detenidos, de los menores detenidos, son extranjeros no acompañados. Y pues aquí salió la señora, no sé cómo se llama, la de Andalucía, la de Podemos de Andalucía. Decía que eran sus niños, ¿no? Decíamos que se los llevara a sus casas. Y también la señora Ayuso en esta ocasión no ha salido con el escudo a defender a Vox del ataque, sino a decir que es que hay que integrarles. Bueno, nosotros pensamos que si son menores, como dicen, lo que hay que hacer es mandarlos a sus países con sus padres. Y si son delincuentes, a las cárceles de sus países. Pero no tenemos ni por qué sostenerlos, ni por qué soportarlos. Y esto no es racismo, es sentido común.
Pero en realidad es un problema similar para los que no son menores y son extranjeros ilegales, ¿no? Menores, bueno, mayores...
Por supuesto, por supuesto. Pero de eso ya hemos dicho, ¿no?, nosotros que hay que detener la inmigración ilegal, que hay que acabar con el efecto llamada, que hay que deportar a quienes entran ilegalmente.
Si un extranjero ha cometido un delito...
Totalmente.
Es la misma situación.
Y nosotros, de hecho, decimos que tienen que ir a sus países, que hay que hacer convenios para que cumplan allí prisión. Y hay que sacarlos de España. Ese es nuestro mensaje. O sea, que en realidad, este es el mensaje en Madrid, pero responde a una preocupación con la inmigración ilegal en España. Y además, lo hemos aclarado, ¿eh?, nosotros no tenemos fobia a los extranjeros, ni a los que entran legalmente a levantar nuestro país junto a nosotros, ni a los que entran ilegalmente, engañados por esos políticos a los que sí detestamos. Esos políticos de izquierdas, mentirosos, que les prometen un falso paraíso que no podemos ofrecer a nuestros hijos, que les condenan a jugarse la vida en el mar y que acaban convirtiendo a los menas y a los jóvenes extranjeros no acompañados en perros de presa y no en chavales con posibilidades. Y digo en perros de presa porque acaban yendo a todos los actos de Vox a intentar reventarlos y amenazar a la gente. Ayer había banderas bereberes en el intento de impedir el acto de Vox, ¿no?, y no había más que verlos. Y lo estamos viendo en todas partes. Grupos de extrema izquierda junto con este tipo de chavales intentando impedir el ejercicio de la libertad por parte de españoles.
Bueno, brevemente, porque hay muchísimas preguntas
para
Santi Abascal. Toma.
Yo quiero defender esta posición, es decir, los memes señalan señalan un problema con dos vertientes. Una, la manera ilegal con la que han entrado en España. Dos, que en esos centros de MENA se los convierten en delincuentes, si es que no lo eran. Es decir, ese dinero que se utiliza no es para integrarlos, es prácticamente es lo contrario, porque es el delito y la impunidad. Es decir, es el gran problema de los memes.
Venga, que pero son, pregunta.
Son impunes. No, quiero decir,
es no, que
yo
si
creo
no pregunto, lo dice. Usted no deja preguntar.
No.
A nadie.
Yo en eso estoy. Creo que la coincidencia de la libertad y la seguridad es absoluta. Y después, ante estas historias, a mí siempre me ha preguntado mucho la guerra cultural, es decir, cómo se desmonta todo este asunto. La guerra cultural, desde la fase más grosera, que es decir, vas a un barrio a provocar, es decir, esa es la guerra de las ideas, la guerra que hay que combatir. Yo creo que...
Bueno, eso Vox desde el principio, pero bueno, a ver.
No, quiero decir, y ya está. O sea, el servicio de orden no solo tiene que ser para dar cuatro pasos contra esto, es para dar cuatro pasos y callar a los voceros de esa infamia que se está produciendo.
Bueno, y sabiendo que nos exponemos, porque el otro día en Vallecas...
Y ustedes van a seguir en ese asunto, que es muy, muy importante. No,
pero por supuesto, incluso...
Para consolidar.
Y elegiremos sitios donde nos vota el 2%. Porque aspiramos a que nos voten muchos más. Es absolutamente ilícito que vayamos a cualquier sitio donde no vote uno, donde no nos vote nadie, para convencerles. Claro. Es que no va a haber un sitio de España vedado para nosotros. No lo vamos a aceptar nunca. Y ya sabemos a qué nos enfrentamos cuando vamos a sitios de estos. Y actuamos pacíficamente, tranquilamente, como en Vallecas. Nos enfrentamos a que luego salgan unos a decir que las piedras las hemos tirado nosotros. Es decir, contra las almas la mentira, contra los cuerpos la violencia. Es decir, la máxima leninista que practica Enrique de Santiago: la mentira en el Congreso de los Diputados y la violencia en las calles contra Vox. Si ya decidimos defendernos, ya sabemos cómo se va a manipular esto. Pero
no respetan nada.
Tienen que saber que a nosotros no nos van a matar como a conejos, ni vamos a dejarnos apedrear. Vamos a seguir en las calles, vamos a defendernos, vamos a exigir la intervención de la policía, y si un ciudadano tiene a mano a un delincuente que está cometiendo un delito, pues le animamos a que lo reduzca y lo entregue a la policía.
Como tiene que ser.
Le meta en un lío. Vamos a ver, ¿tu jamón directo?
¿Tu jamón directo, Federico?
Porque
claro que
además,
sí.
Además, Santi tiene gente a la que regalar.
Vamos a celebrar el Día de la Madre, y no señalo ni quiero insinuar nada, ¿verdad?
Sí, pero ayuda.
Ahí queda, ahí queda. Es un regalo dulce, sabroso, delicioso, que además podemos compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Es un surtido que solamente van a poder encontrar aquí en el radio, el surtido especial para la mejor madre del mundo. Tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, listo para consumir, así no nos manchamos las manos. Una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel que así con el yogur o con la leche de buena mañana está riquísima, reina quilama de 250 gramos. Y para finalizar, Federico, lo que a ti siempre te gusta, una cajita de bombones.
Es muy bueno para, ¿no?, la actividad cerebral.
Sí, ayer alguno se pasó con el chocolate,
alguna se pasó con otra cosa euforizante, pero hubo uno al que le faltó realmente cacao y azúcar, bueno, para el funcionamiento cerebral, parecía que se iba a parar. Yo me refiero al pecio
vale, vale.
Babilón.
Edmundo Val dice que se...
En el intermedio del debate.
Digo que Edmundo Val dice que desayuna todas las mañanas nocilla a cucharadas, ¿no? Que lo hace desde que se está preparando.
Debe tener una dieta muy insalubre.
Bueno, 49 euros es este lote, con el IVA y con los gastos incluidos. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota y guijuelo, y un número de teléfono donde pueden realizar también el pedido si lo prefieren, 984-1028, 984-1028.
Bueno, es que se está riendo Pascal.
No, porque yo tomo chocolate y nueces antes de intervenir en los sitios, ¿no? Hoy yo tomo un poquito de chocolate, pero cuando he ido a un debate... Además, con indicación médica del doctor Stegman, que me dice: tómate unas onzas de chocolate negro una hora antes, media hora antes, otras tantas, con no sé cuántas nueces.
¿Qué manía el chocolate negro pastilla, con lo bueno que es el Milka?
Sí, a mí también me gusta más, pero. Pero bueno, es
más azúcar. Bueno,
y la verdad es que. Lo digo porque. Y lo enlazo con otra cosa, si me permitís, porque ayer. Yo por la mañana escuché al señor Gabilondo hablando de progresismo, progresía, se.
Izquierda progresista, que debe ser, sí, que hay otra que
y decía,
no lo es.
Centrada, pero no en el centro, pero mirando a ambos lados. Entonces, yo lo escuchaba y más allá de que el hombre se trabucó en ese momento, que eso es lo menos importante, en realidad a mí llamó la atención lo vacío del contenido, ¿no? Ver a la izquierda hablando en chino, mientras Vox va a los barrios a hablar en román paladín, ¿no? Entonces, claro, la izquierda habla, yo te escuchaba esta mañana, y yo lo estoy diciendo todos los días, además, la izquierda te habla del género, de que te pinta los pasos de cebra de colorines, de talleres de deconstrucción de la masculinidad, de que no puedes comer carne mientras ellos se ponen ciegos, de que no debes volar en avión. Claro, la izquierda habla contra los intereses de los trabajadores. Entonces nosotros estamos hablando de los problemas de inseguridad en los barrios, de la necesidad de poder trabajar, de que el toque de queda es una medida arbitraria infantil. Y estamos hablando de los problemas de los trabajadores, y yo creo que eso anticipa un apoyo extraordinario en lugares donde antes se votaba a los socialistas, que se han sentido traicionados en muchos casos, en muchos barrios, y además engañados, ¿no? Porque no hay que olvidar, y yo creo que hay que recordarlo todos los días, cómo les engañó Pedro Sánchez en la campaña diciendo con quién no iba a pactar y cómo luego pactó. En ese sentido, sí, hay que agradecer que Gabilondo no haya mentido. Y
bueno,
antes de la campaña electoral
no mintió
acaba
ayer,
de. Ayer venía haciéndolo.
Había
venía
mentido
haciéndolo,
15
sí,
días
sí,
antes.
Pero bueno, ha acabado diciendo la verdad, sí, al menos antes de las elecciones. Y eso casi es de agradecer. Sí. Al lado de Sánchez, yo creo que es alguien beatífico y que por lo menos nos ha dicho una verdad.
Bueno, vamos a ver, Rubén, ¿por dónde van las preguntas para Abascal? Que cada vez que viene hay una miríada de cuestiones.
Sí, una avalancha. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República y el 14 de abril de 1976 nació Santiago Abascal, antítesis de la Segunda República. 8 días después de su cumpleaños tenemos aquí al líder de Vox. Después de publicidad le damos la voz a nuestros oyentes para que le pregunten.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Nubela, no confundir con nocilla, porque tal y como estaba ayer alguno de los participantes, pues conviene recordar que es Nubela es para el pelo, nocilla es para el cacao maravillado.
Federico, es que vamos a confundir el Nubela con la nocilla.
Yo, tal y como vi ayer a Gabilondo, que consiguió sobrevivir al sueño, la crítica más dura que he leído hoy, se consiguió terminar el programa sin dormirse con esfuerzo. Sí, bueno, pues es Nuguela es para el pelo.
Nuguela en Sulé es un clásico, es el champú número uno anticaída, el que fortalece nuestro cabello, el que le recomendamos tantas veces a Guado y no nos hizo caso, ¿recuerdas, Federico?
Así ha acabado su carrera
luego
política.
Se enfadaban mucho con nosotros y nosotros sí. De verdad que lo hacíamos y lo hacemos con la mejor de nuestras intenciones. Sí, porque,
sí. Bueno,
porque
había un poco de retintín.
Yo no, pero
yo sí.
Bueno, siempre que recomendamos un producto de calidad que funciona, lo hacemos desde luego desde la mejor de las intenciones. Y Nuguela en Sulé es el champú número uno y además tiene toda una gama de productos anticaída estupenda, como las ampollas para aquellas zonas delicadas, Martin, que es el complemento alimenticio, y Amazonic, que es la nueva línea para las pestañas y para las cejas, ahora que tenemos que llevar las mascarillas, ¿verdad?, para tener pues esa mirada impactante. Hoy vamos a saludar, si te parece, a la farmacia de Mónica Enríquez Paralet, en la calle Parque Eugenia de Montijo, en el número 80 de Madrid, porque allí tienen todos los productos de Nuguela en Sulé.
Bueno, pues perfecto. Vamos a ver, Rubén, preguntas para Santi Abascal.
Pues muchísimas preguntas, alguna alabanza también, así que vamos a escucharlo.
¿Sigues creyendo que hay que acabar con el sistema autonómico? Hace tiempo que no te oigo hablar de ello y me preocupa.
¿Sería posible regularizar el tema de las casas de apuestas en la Comunidad de Madrid, ya que somos muchas familias las que padecemos esta lacra?
Señora Abascal, en caso de gobernar, ¿usted es partidario de la Unión Europea? Es decir, ¿seguirían siendo colaboradores y fieles a los criterios que marca la Unión Europea?
Hola, soy el propietario de una agencia de viajes. Quería preguntarle a Santiago Abascal qué iniciativas va a llevar al Congreso de los Diputados para ayudas directas a las agencias de viajes, que somos los que movemos el turismo en este país.
¿Podría aclararnos qué piensa usted de la interinidad? Ayer Edmundo Olval dijo que en su programa llevaba la consolidación de los interinos en la sanidad. ¿Qué piensa usted sobre esto y también sobre la judicatura? Porque hay una judicatura interina.
¿Qué considera como presidente de Vox que el cartel sobre los menas que se ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid es apropiado? Es cierto que hubiera poner un debate encima de la mesa muy serio y muy importante sobre la inmigración ilegal y las ayudas que se le conceden a este colectivo, pero repito y reitero si considera usted que el formato que se le ha dado es el correcto.
Santiago, ¿no creéis que podíais haber dado más nivel que basar la campaña en 200 menas y eliminar 4 consejerías?
Somos muchos los potenciales votantes de su partido que no vemos nada bien el tema del cartel. Principalmente, ¿por qué? Porque las cifras que dan ese cartel son falsas, parten de premisas falsas, que salen de fuentes distintas y, por lo tanto, dan resultados falsos. Por favor, inteligencia, no les hace falta a ustedes andar con estas zarandajas.
Soy de Navalcarnero, ayer tiraron piedras y huevos. Fue una barbaridad porque esto no ocurre nunca aquí. Navalcarnero no es así. De hecho, en las elecciones generales ganó Vox aquí en Navalcarnero. Se estaban organizando ya desde hace días porque en el instituto lo escuchaban mis hijos.
Buenos días, señora Abascal. Soy una estudiante de primero de bachillerato, tengo 17 años y hace poco tuve que cambiar mi instituto porque el adoctrinamiento al que nos sometían era terrible. También nos dijeron que quien votaba a la derecha tenía algún tipo de problema. Mi pregunta es, ¿qué piensa hacer usted para acabar con el adoctrinamiento en las aulas? Muchas gracias.
Bueno, un montón de cuestiones.
Bueno, hay muchísimas cosas. En cuanto a si el cartel era apropiado, ya contesto de golpe a los que lo han planteado, el cartel es verdad. Y la verdad es siempre apropiada. Y la verdad es necesaria. Y el cartel ha generado un debate importantísimo e imprescindible en la Comunidad de Madrid. Que haya gente que tenga remilgos con el cartel, pues yo respeto los remilgos, pero nosotros preferimos apostar por la claridad y que nadie se lleve a equívocos con Vox. El cartel no dice ninguna mentira. Cada mena cuesta 4.700 euros en la Comunidad de Madrid, cada plaza de mena. En Andalucía parece ser que andan entre los 7.000 y los 9.000 por los datos que me han dado.
Es más porque han ido acumulando casi, ya tienen trienios ya.
Sí. Bueno, es algo verdaderamente increíble. Y es verdad que muchas de las personas que han levantado este país, que sin trabajar, pero trabajando en sus casas y sosteniendo a las familias y alimentando a los hijos y llevándoles al colegio y haciendo que la sociedad prosperase, reciben pensiones de miseria. y es una auténtica injusticia. Y además añado al debate que algún medio de comunicación, en este caso el del señor Pedro Jota, con ánimo de desacreditar a Vox...
No lo puedo creer.
Qué raro, ¿verdad? No, pues han dicho cuánto cobra cada MENA por comunidad autónoma. Y es un mínimo de 400 euros. Ya no es lo que cuesta, sino lo que cobran directamente. Y reciben más paga que la que reciben nuestros hijos. Y en algunos casos, más de la que supone un sueldo importante en alguna comunidad autónoma como Valencia, según los datos del propio periódico de este señor. Es decir, que hemos abierto un debate completamente necesario. Y nosotros volvemos a insistir. Si son niños, con sus padres, en sus países. Porque queremos chavales con posibilidades y no perros de presa utilizados por la extrema izquierda para ir a vulnerar nuestras libertades políticas en los mítines o para amenazar a la gente por las calles, los barrios y los parques de Madrid y para robarles. Y si son delincuentes y si son mayores, porque está por ver si no mienten sobre su edad en muchos casos, pues a las cárceles de sus países, pero no en España. Para nosotros este asunto es muy importante y no vamos a dar ni un paso atrás. No es verdad, por otra parte, que hayamos centrado nuestra campaña, creo que ha dicho, en los MENAs y en reducir el Parlamento de Madrid. Estamos hablando de muchísimas cosas. Hemos anunciado muchas medidas. Otra cosa es cuáles acaban saliendo.
Reducir las consejerías.
Reducir las consejerías, reducir el Parlamento a la mitad. Y enlazo con lo que me preguntaba un oyente preocupado al que quiero dar mucha tranquilidad. Dice que si Vox sigue estando de acuerdo con la eliminación del Estado autonómico. Vox jamás ha dejado de defender esa posición, que está en nuestros 100 puntos programáticos. Pero es verdad que para reformar el Estado de las autonomías y alcanzar un Estado unitario políticamente centralizado, como a nosotros nos gustaría, y administrativamente descentralizado, hace falta una reforma constitucional para la que es evidente que no tenemos mayoría. Hablamos de ello en elecciones generales constantemente y ahora afrontamos unas elecciones autonómicas en las que no está en juego un debate de reforma constitucional, pero sí estamos planteando, en la medida de nuestras posibilidades, reducir el coste de ese Estado de las autonomías, reduciendo el Parlamento a la mitad. Una señora preguntaba, entiendo que con preocupación y con buena intención, si éramos partidarios de la Unión Europea, decía, y por lo tanto, de seguir los criterios dictados por la Unión Europea. Esa pregunta es una trampa. Seguir los criterios dictados por los burócratas de Bruselas no significa estar a favor de una Unión Europea. Nosotros tenemos nuestra propia posición sobre Europa. Jamás hemos planteado el abandono de la Unión ni el abandono del euro en contra de lo que otros partidos y medios de comunicación han dicho de nosotros, pero estamos en contra de una deriva federalista de la Unión Europea que acabe con los Estados-nación. Nosotros pensamos que la referencia es España, la referencia es nuestra patria, la referencia son los intereses de los españoles, y cualquier avance en la consolidación de la Unión Europea tiene que estar supeditado, desde nuestro punto de vista, a los intereses de los españoles. Y, por lo tanto, no a las instrucciones que nos den los burócratas de Bruselas. Protestar por la deriva federalista de la Unión Europea y por los debates e imposiciones que a veces nos llegan de Bruselas no es estar en contra de la Unión Europea. Y esto me parece que es muy importante decirlo. No somos ni eurófobos, ni euroescépticos, ni nada parecido. Somos euroexigentes. Queremos que España tenga fuerza en Europa, que sea respetada, y creemos que la Unión puede jugar un papel importante, si se dedica a defender los intereses de los estados y no a transmitir una ideología izquierdista que quieren imponer a todos los estados, que es en lo que está en estos momentos una parte importante de los partidos políticos que están representados en el Parlamento Europeo. En cuanto a las ayudas, me preguntaba un oyente respecto a las agencias de viajes, que han padecido muchísimo. Nosotros lo dijimos en marzo del año pasado. Éramos partidarios, como habían hecho otros países, Alemania lo había hecho pagando un 80%, de compensar a aquellas personas a las que se les había prohibido trabajar, absolutamente en todos los sectores. Creíamos que era necesario tomar esa medida excepcional para mantener el tejido productivo y económico. En España es especialmente importante hacer eso con el turismo y, por lo tanto, con las agencias de viajes. Y aprovecho para hacer una reflexión sobre el concepto de trabajos esenciales, que me parece uno de los conceptos más perniciosos que se han acuñado durante los últimos tiempos. Cualquier trabajo que lleva el pan a una familia es esencial. Y, por lo tanto, se tiene que compensar a los españoles a los que se les ha prohibido trabajar para nada, porque España está a la cabeza en la incidencia de la mortalidad y a la cabeza de la ruina mientras China despega. Es decir, para nada. Un estado de alarma inconstitucional que ha restringido derechos y libertades, que nos ha llevado a protagonizar prácticamente el mayor número de muertes del mundo y, a la vez, los peores datos económicos del mundo. Y en relación con qué vamos a hacer para evitar el adoctrinamiento, bueno, dar la batalla cultural en todas partes. Yo creo que, más allá de lo que los políticos vamos a hacer, lo que esta chica plantea es muy importante. Ella tiene criterio, su familia tiene criterio para cambiar de colegio, y yo creo que no hay adoctrinamiento escolar, ni ONG o lobby que pueda con un joven con criterio y que pueda con una familia con principios. Digan lo que digan a nuestros hijos en los colegios, por muy ilícito e ilegítimo que sea, no tiene un efecto si la familia está en su sitio. Y evidentemente esta familia está en su sitio.
Tienen libertad para poder elegir.
Tienen libertad.
El problema es cuando tenían la libertad también de poder elegir.
Pero bueno, nosotros hemos planteado eso que se ha caricaturizado mucho, que es el PIN parental, que es decir, oye, a nuestros hijos se enseña en el terreno moral, tal y como
yo
la Constitución dice, lo que nosotros decidimos.
Es decir, libertad para los padres, libertad de elegir. Yo no sé quién dijo la palabra PIN, pero yo creo que fue Iván Redondo, entólogo de PIN, porque es una cosa que suena como rara, ¿no? Bueno, pero yo no sé si queda alguna cosa más, pero hoy...
Bueno, han planteado la regularización de las casas de apuestas, nosotros hemos planteado alejarlas de zonas escolares o de sitios
vulnerables. Bueno, y el crecimiento de la ludopatía a partir del fútbol ha sido una cosa asombrosa. Aparte de que ya sacan, en los anuncios, sacan gángsters. Hasta a Coronado lo sacaban de gánster. O sea, todos los anuncios de casas de apuestas, la casa de apuestas más grande del mundo, sale un gánster, un tío como serbio que acaba de matar a un croata, no sé, con la mano, y dice, es la casa de apuestas más grande del mundo. Es ya como entrar en el mundo del delito. Están como anunciando un delito, ni siquiera una cosa festiva.
Los anuncios que iba a prohibir el ministro de Consumo.
Sí, ya, ya. Bueno, en todo caso, ha contestado muchísimas cosas Santiago Abascal.
¿Me dejas que le haga una pregunta de 10 segundos y a ver si titulares? El día 5 de mayo habrá mayoría de la derecha. Usted ha dicho que están condenados a entenderse. Sabemos los que estamos aquí que ustedes no van a poner ningún problema para que gobierne Díaz Ayuso. Luego estará si entra o no entra en el gobierno. Yo creo que va a entrar, pero es secundario. Lo que voy es...
¿Ha no dicho para entrar... que cree que va a entrar o que no?
Yo creo que no. No,
bueno, es que esa... Que no, yo, bueno, no, yo ese, por la hora que estamos, cuál, no quería abrir ese debate.
No lo quiero abrir. No, vale, por eso.
¿Entrar dónde? ¿El gobierno?
El gobierno de
Madrid.
Pero la pregunta es otra, ¿eh? Si es... Vale, pero va a haber un pacto de investidura, un pacto... ¿Qué le van a pedir ustedes al Partido Popular? Es lo que me interesa. ¿Qué, en concreción, qué dos, tres, cuatro cosas a las que le van a pedir ustedes al Partido Popular para darle su apoyo para gobernar en Madrid?
En primer lugar...
¿Dentro o fuera? No, por no enredarnos.
En primer lugar, es un error tremendo repartirse Madrid antes de ganarlo. En segundo lugar...
No hablo que le van a pedir para ustedes, sino que le van a pedir del lado de política.
Y en segundo lugar, es un error, antes de que lleguen las elecciones, dar por hecho quién va a ganar y quién va a estar en condición de pedir el apoyo. Nosotros ya hemos dicho que si no ganamos y nuestros votos deciden una mayoría, estarán a disposición para evitar el asalto comunista. Lo que no ha dicho el Partido Popular todavía es si haría lo mismo en caso de que fuera al revés, e incluso si va a aceptar esos votos. Lo digo porque el señor Casado dijo, hasta aquí hemos llegado con Vox. Entonces queremos saber, en ese caso, si el Partido Popular va a gobernar con el apoyo de Vox, ya veremos cuál es la fórmula, o con el apoyo del Partido Socialista. Lo digo porque el señor Casado ha aprobado la ley Herodes. Quieren una ampliación del estado de alarma, dando poderes especiales a las comunidades autónomas, ampliando el toque de queda, e incluso diciendo quién puede entrar y salir de nuestras casas, porque lo dijo el otro día la señora Ayuso, y no están dispuestos a hacer nada con la inseguridad en Madrid, los menas. Entonces, el Partido Popular tendrá que decidir también, en caso de que alcance el poder y dependa de Vox, si quiere gobernar con el apoyo de Vox o quiere gobernar con otros apoyos. Y eso todavía no lo ha dicho durante esta campaña. Está manteniendo un silencio estratégico. Y entonces yo creo que la pregunta la tienen que responder ellos.
Bueno, de aquí pero, al martes que estaremos en ABC,
pero ya, ante tal provocación, yo no tengo más remedio que hacer la pregunta que planteaba este domingo. Es evidente que Casado, antes de sacar la pata que metió hasta el Corvejón, el día en que lo agredió a usted y a los votantes de Vox. Ayer decía Cayetano Álvarez de Toledo, dice, bueno, una cosa es discutir con un partido y otra cosa es pelearse con los votantes. Eso, y es verdad, que ya estaba en contra de lo que pasó, etcétera. Y lo vimos aquí en directo y estábamos Luis Herrero y yo, que no coincidimos casi nunca, ni siquiera ahora en lo del fútbol. Él es de la demagogia, que ahora van a jugar gratis los futbolistas, no sé si lo sabes. Va a ser fantástico. No, es fantástico, todo el mundo va a jugar gratis. Se acabó el fútbol de pago. Bueno, pero estábamos viéndolo y no nos lo podíamos creer, porque claro, fue un acto de enorme calado dentro de la derecha. Yo creo que Cataluña lo obliga a rectificar, y sobre todo Madrid. Pero yo creo que, claro, Casado alimenta la otra tentación que puede tener usted. Es que a usted, pensando en las generales, también le conviene no entrar en el gobierno de Madrid. Y yo creo, en cambio, que a la derecha sociológica, nos conviene ver a Vox en un gobierno con el PP, para visualizar la alternativa, que se vea que Vox y el PP funcionan bien, que Vox tiene gente, lo dijo aquí Ayuso. Dice, yo, aunque sacara mayoría absoluta, contaría con gente con Vox y con Ciudadanos. Dijo, bueno, dijo Marta Rivera de la Cruz, que no sé siquiera si es de Ciudadanos. Pero yo es que veo ahí una doble tentación. La de Casado de no revelar y la de Vox, que en el fondo pues le conviene ir a unas generales sin decir, es usted se mete conmigo, pero es socio conmigo en Madrid. ¿Esto cómo lo va a despejar?
Bueno, lo primero, yo niego la hipótesis principal, la de la rectificación de Casado. Casado no ha rectificado.
No, he dicho que tendrá que rectificar. Bueno. No, ya veo que no, al por revés. Yo mete planteaba a Ayuso en unos líos todos los días, el último en ABC.
Es más, incluso, y lo voy a volver a recordar, porque para mí fue doloroso. Después de lo ocurrido en Vallecas, el señor Casado hace un tuit de apoyo y de solidaridad con Santi Abascal, con Vox y con los que estábamos allí, en donde pone, yo no quiero una España a garrotazos. No, allí no había garrotazos. Y el concepto España a garrotazos, que a todos nos recuerda al cuadro de Goya, tiene importancia, porque el señor Casado, en noviembre, en la moción de censura, dijo que Vox representaba a la España a garrotazos. Entonces, claro, si nos acusa de representar la España a garrotazos, y cuando recibimos su solidaridad nos dice que no quiere una España a garrotazos, está acusándonos prácticamente como Sánchez de ser responsables de alguna forma de lo que haya pasado. Hace falta una rectificación del señor Casado. Yo tengo claro que los comunistas no tienen que gobernar en Madrid. Creo que la fórmula no es tan importante. Si puede haber un gobierno entre el Partido Popular y Vox, o Vox y el Partido Popular. Si puede haber un acuerdo de investidura. Si puede haber un acuerdo un poco más lejano, habida cuenta de las diferencias que tenemos en estos momentos. Lo que sí quiero es transmitir tranquilidad a los oyentes, en el sentido de que si hay una mayoría alternativa entre el PP y Vox, por nosotros no va a quedar. La izquierda no va a gobernar en Madrid. Ya veremos dónde nos ponen, cuántos escaños nos dan los madrileños, si nos dan un apoyo testimonial o si nos dan un apoyo mayoritario. Y yo creo que también eso determinará cuál es nuestra responsabilidad a la hora de plantear una entrada en el gobierno.
Es que
no.
Si tienen más de 10 escaños, la verdad es que no tengan...
Federico apuesta poco, más de 10 escaños.
Más, entre 10 y 18, que es lo que más o menos sale en las encuestas, incluso las suyas, ¿no? Estará entre los 12, digamos, y los 18, más o menos.
Ya, pues,
vamos a suponer que salgan 15. Hombre, es que yo creo que 15 escaños, incluso 12, es suficiente representación para asumir responsabilidad. Aparte que yo creo que Vox, que en 2 años se ha convertido de un partido de testimonial valioso, pero que era una bandera, se ha convertido en una organización política nacional que ahora es la segunda, la tercera, o la tercera o la segunda. Y tiene que, para los que votamos, tiene que asumir responsabilidades. Yo quiero ver a Rocío Monasterio llevando obras públicas. O sea, es que además es obligación, creo, de los que se presentan a las elecciones, representar a los que les votan.
Bueno, pues yo también pienso lo mismo. Hay que ver en qué medida el Partido Popular y Vox pueden estar suficientemente de acuerdo para compartir un gobierno. Y eso es lo que tenemos que debatir. Yo creo que en estos momentos, más allá de que esto en campaña se esté viendo, no estamos tan de acuerdo como nos gustaría. En todo caso, yo creo que hay muchas fórmulas de compromiso. El compromiso también se puede ejercer desde la vida parlamentaria y desde la oposición. Ya veremos cuál es la decisión que se toma, o la que el Partido Popular acepta, porque también tienen que contestar ellos si quieren, insisto, que gobernar con nosotros o gobernar con el Partido Socialista. Pero en cualquier caso, un acuerdo de investidura o un apoyo puntual desde la oposición no es una tentación partidista.
Es una tentación de liderazgo.
Pero no es una tentación partidista. Yo creo que es una responsabilidad patriótica. Lo digo porque yo leo a Federico y sé. Sí. Y veo lo que nos dice entre líneas.
Bueno, lo vamos a ver. Es verdad que hay que contar los votos.
Pero, exactamente, no nos repartamos Madrid antes de ganarlo, porque hay un verdadero riesgo si no estamos todos movilizados, los que quieran, cada uno que vote lo que quiera. Yo sé que hay alguna de las personas que apostaron por nosotros en noviembre, pues que ahora tienen ciertas dudas, no respecto al PP, sino respecto a Isabel Díaz Ayuso, porque ha sido muy atacada por el gobierno. Yo no voy a hacer como hacía el PP, decirles que están haciendo mal, yo voy a intentar convencerles. Creo que no están tan de acuerdo con la señora Ayuso como creen, y por eso nosotros estamos en una campaña planteando nuestras ideas y animamos a la gente que vote sin preocupación respecto al voto útil, que es una trampa en estas elecciones. Todos los votos cuentan, no se va a perder ni un solo voto que vaya al Partido Popular o a Vox, y lo importante es sumar frente al asalto comunista.
Muy bien, pues muchas gracias, Santiago Abascal. Ya la próxima vez le voy a regalar una hora, porque entre lo que llaman los oyentes y luego que una cosa lleva a la otra. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias
por estar
a vosotros.
Con nosotros, que termine muy bien la campaña. Hay que decir que tenemos la semana que viene, tenemos a Rocío Monasterio y Isabel Díaz Ayuso. Mañana viene Almeida para hablar de la retirada del Atlético del fútbol. ¿Usted está a favor o en contra de esta de la Superliga?
Pues mira, la verdad es que no lo tengo muy claro. Esto ya le estaba preguntando mucho incluso a mi hijo, que es mucho más aficionado al fútbol que yo, y él lo veía de manera muy negativa porque creía que iba a perjudicar al fútbol. Sí. No, yo le estaba pidiendo criterio
a
mi hijo.
Está muy mal. Ese niño está muy adoctrinado. Hay que luchar contra el adoctrinamiento colectivista. Pregúntale si a partir de ahora el fútbol de pago va
a desaparecer. Y yo le pregunté, ¿pero esto a quién? Fíjate, yo no, nunca hablo con él mucho de estas cosas. ¿Esto a quién beneficia? ¿Quién perjudica? ¿Quién está de acuerdo? Y dijo, solo está de acuerdo Florentino.
No es verdad.
Bueno, pero es lo que me dijo. Y yo la verdad es que no...
¿Pero es del Real o del Atlético?
Del Real Madrid.
Pero Santiago Abascal está de acuerdo que el Real Madrid tiene que seguir jugando en todos los campos de España. Ahí estaremos de acuerdo.
Bueno,
que no era el debate, ya lo sé.
Ayer jugaron los suplentes del Madrid en el campo del Cádiz y no han jugado mejor hace años.
Pero a mí me gustaría que el Madrid y los equipos españoles jueguen con sus mejores equipos en una liga nacional y que no haya ninguna duda de su participación en una selección nacional.
La liga europea,
si además hay una liga más grande, eso ya...
Bueno,
pero vamos, que nosotros somos prudentes en esto, no hemos tomado todavía partido.
No, ahora ya no. Ahora han huido Qatar y los Emiratos, ya. Lo cual demuestra...
Bueno, y Boris Johnson les ha llamado incluso el cártel del fútbol o alguna cosa parecida.
Sí,
¿no?
Boris Johnson, sí, el cártel de Boris Johnson.
La Liga... La UEFA no será igual.
Bueno,